tal, Juan Carlos? Buen día, ¿cómo estamos?
¿Cómo va?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Y enganchamos por el lado de la política, porque era lo que veníamos hablando
con Rodolfo.
Con Rodolfo Cabañaro, sí. Política y economía, ¿no? Bueno, sería interesante la mirada suya sobre este momento que está viviendo Cambiemos, ¿no? A nivel nacional particularmente.
Bueno, la verdad es que por primera vez en muchos años está terminando un gobierno no peronista, digámoslo así, su mandato en forma plena. En una época, por supuesto, de muchas dificultades, eso está claro, pero creo que con una enorme fortaleza institucional. Y esto también genera un aporte, porque los países, como siempre lo reiteramos, se desarrollan o se estancan de acuerdo a la calidad de sus instituciones. Evidentemente lo económico es muy importante y desde luego de alto impacto, pero también es cierto que la economía mejora o empeora de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las medidas que se toman, de acuerdo a un montón de variables, y que tengo la expectativa que en el corto y en el mediano plazo va a haber una mejora en la economía de la Argentina, pero lo institucional, que es lo de fondo, eso no va y viene. Y creo que los pasos que se están dando en ese sentido, bueno, son importantes. Por eso creo que el balance general de la coalición a nivel nacional me parece que es bueno.
Ajá. A pesar de, bueno, de esta situación que hay ahora, y esto estrictamente en lo político, ¿no? De reacciones en el radicalismo o cierto nivel de controversia que se advierte, ruido entre radicales y macristas, básicamente, ¿eso cómo lo analiza usted?
Bueno, pero es razonable, porque no está bueno los esquemas de discurso único o de liderazgos indiscutidos o de que nadie puede abrir la boca si no es el líder. Siempre está bueno que haya matices, que hayan discusiones, que hayan diferencias. Siempre la consolidación de este espacio común que está gobernando. Por eso creo que en definitiva las discusiones que surgen finalmente terminan fortaleciendo, ¿no?
En Mendoza, ¿qué podemos decir? ¿Cómo es la convivencia? Sabemos, bueno, que hay dos candidatos a gobernador, está Suárez, radical, usted por el PRO. Esta convivencia, ¿cómo la puede calificar? ¿Es mejor que en otras provincias? ¿Es más razonable y más tranquila?
Bueno, no podría quizás opinar en detalle de otras provincias. En el caso nuestro es una convivencia razonable, con muchísimas coincidencias, seguramente la mayoría, y bueno, y con algunas diferencias que hacen también a los matices propios de cada uno. Es lo que decíamos al comienzo, no está bueno ese esquema de discurso único, yo al menos no lo comparto, y creo que en el caso de Mendoza tampoco se plantea una controversia radicalismo versus PRO, porque en nuestro caso, por ejemplo, hay gente del radicalismo también, hay gente de la coalición cívica, hay gente del Partido Demócrata, obviamente del PRO. Se están dando, digamos, como una especie de dos alternativas dentro de un mismo espacio, ¿no? Porque si no, plantearlo por ahí entre como radicalismo versus PRO es como que reduce la discusión y es mucho más rica en el fondo, ¿no?
Claro, bueno, pero hay una situación a nivel nacional donde se hace, por un lado, un encuentro de la Unión Cívica Radical, también la que va a tener el Consejo Nacional del PRO el próximo lunes, que plantean esta dualidad dentro del espacio de Cambiemos. ¿Qué va a pasar el lunes en esa reunión del PRO?
No, el lunes yo voy a participar de esa reunión en Buenos Aires, y es una reunión que tiene que ver más con el ritmo, con el avance de la cuestión institucional, puertas adentro de cada partido, que también sucede. Nosotros aquí en Mendoza tenemos una reunión muy importante el próximo jueves, por ejemplo.
Sí.
Porque, bueno, porque los espacios no deben asfixiar a los partidos que lo integran. Cada partido tiene su propia vida, por supuesto. Pero luego, bueno, lo que hacemos es coincidir en aspectos comunes, en aspectos profundos, de fondo, pero cada partido sigue teniendo su propia vida, por supuesto.
Lo del jueves es reunión del PRO, reunión de
caso es lo que te decía, una reunión del PRO,
claro.
Nuestra, aquí en la provincia, claro. Pero eso no significa que no integramos un espacio, digamos,
sí.
¿No?
Sí.
Tenemos nuestra propia inflación, pero por sobre eso están los espacios que nos contienen, en este caso Cambia Mendoza en la provincia.
Claro, está bien. Y justamente en el marco de Cambia Mendoza se están resolviendo candidaturas, ¿no? Candidaturas porque hay elecciones anticipadas en 4 departamentos. ¿Cómo aborda el PRO justamente esta cuestión electoral? Yo contaba hace un rato sobre la posibilidad de que haya al menos un candidato del PRO, candidato o precandidato intendente en las PASO, el caso de San Martín.
Bueno, sucede lo mismo. El caso de Luis Belville, que es un posible precandidato, es el presidente del PRO en San Martín. Entonces, eso lo hace pertenecer al PRO, pero no significa que el espacio que ellos están integrando en San Martín, a su vez se estén sumando algunos radicales, gente de la coalición, en fin, supera a la pertenencia estricta del PRO. Uh-huh. Y lo mismo en los otros. En la otra opción, hay otro candidato como es Rufail, que también, bueno, está acompañado por gente de otros partidos. Por eso digo, la división no hay que hacerla por ahí tan lineal, ¿no es cierto? Sino más bien a nivel de expresiones, de alternativas, de candidatos dentro del mismo espacio. Uh-huh. Y eso se verá como ya cierra este próximo sábado, ya falta muy poquito, bueno, se verá finalmente cómo terminan de ordenarse en departamentos en donde gobierna el justicialismo. Entonces hay que tener una especial atención también.
Omar, ¿ya tiene decidido quién lo va a acompañar en la fórmula?
Bueno, todavía no, falta tiempo. Para eso sí falta tiempo, eso es recién el 19 de abril. Si
claro.
Ya que falta todavía un mes y medio y seguramente será una fórmula interesante, inclusiva, comprensiva.
Inclusiva, eso indica que puede ser una mujer.
Sí, es posible que sea una mujer. Pero hasta tanto no esté resuelto, no tiene sentido adelantar el género, digamos.
Pero ya es un título
Me gustaría que fuera una mujer, sí, la verdad que sí, porque, que dicho sea de paso, feliz día Laura y feliz día a todas las mujeres.
Muchas gracias, muchas gracias.
Pero sí, sería importante. Estamos en un momento en donde la mujer está empoderada por la propia sociedad. Y sería verdaderamente inclusiva y comprensiva, ¿no?
Uh-huh. Respecto a lo que decía recién, muy interesante esto de la mujer. ¿Cuándo deja de ser un posible candidato Belville en San Martín?
Bueno, el plazo vence mañana, así que mucho más no queda. Seguiremos hablando en estas próximas horas y mañana se resolverá qué sucede.
¿Está sujeto a negociaciones dentro del frente, negociaciones con el radicalismo?
Es lo que te digo, son departamentos que gobiernan el justicialismo, entonces por ahí se está intentando en ese caso, tratar quizás de unificar, haciendo esfuerzos para que eso suceda.
Sí,
ahí
diríamos que es uno de los departamentos más, donde la apuesta es más fuerte probablemente a tratar de cambiar el signo, ¿no?
Bueno, es un departamento que yo creo que hay chances en todos los departamentos de que nuestro espacio gane, ¿no es cierto? O al menos la expectativa.
Sí.
Así que, bueno.
Claro, pero hay un candidato, ahí hay como que hay un candidato, y por ejemplo, otro departamento fuerte de esta elección, que es San Rafael, hay 3 candidatos. Y uno dice, bueno, acá no hay un favorito.
Bueno, claro, hay que esperar de todos modos a mañana, porque inclusive en San Rafael, hay un escenario parecido al de San Martín en el sentido de que gobierna también el justicialismo y en donde, bueno, desde el espacio nuestro hay que poner la máxima atención para intentar ganar, por supuesto.
Entonces,
no hay que equivocarse, no hay que cometer errores que tengan que ver con los egos o con las disputas personales, digamos, ¿no?
Claro. Sí, ahí nos habían aportado a mí un nombre. Ayer Cecilia Martínez, una dirigente del PRO, ¿puede ser? En San Rafael.
Bueno, Cecilia es una gran dirigente, sí, es una... Es una abogada joven, con un perfil muy, muy interesante, muy conocida en San Rafael. Y bueno, es una opción también. Pero es lo que te decía recién con respecto a San Martín inclusive. Hay que tratar, en la medida de lo posible, de poder acercar al máximo las posiciones para poder unificar.
Claro, para que el frente tenga un buen desempeño. De marcha, yo no me quería ir de esta nota, estamos cerca del boletín, porque en realidad queríamos hablar del proyecto Bajo Luján, pues esta semana hubo finalmente sanción definitiva para la expropiación, tengo entendido, los terrenos. ¿Alguna línea que nos pueda indicar usted cuáles son las expectativas para cuándo cree que va a poder arrancar con la erradicación o la relocalización, para decirlo bien, de las personas que viven en el Bajo Luján?
Bueno, estamos, trabajando sobre un tema que lleva 3 años de trabajo. Uh-huh. Cuando uno habla de relocalizar un asentamiento, habla de una cosa muy, 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 muy impactante, muy profunda. Y la verdad es que hace 3 años, casi exactamente, un poquito más te diría yo, porque este fue casi como que mi primer planteo al gobierno nacional en el mes de enero del 2016, la primera reunión que yo tuve con el presidente, lo primero que planteé fue la situación de extrema vulnerabilidad en la cual viven las familias que viven en el Bajo. Uh-huh. Y lo que está sucediendo ahora es que estamos ya en los pasos finales. Están prácticamente las viviendas construidas. Mm. Y se están dando los últimos pasos que tenían que ver con la expropiación de algunos terrenos para que los lugares en donde viven, en algunos casos históricamente, estas familias, uh-huh. Sucedan dos cosas. Primero, en esos lugares se transforma en un parque público, un parque urbano, y por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con la estrategia y la logística de la relocalización puntualmente, uh-huh. Que bueno, para nosotros es un... Se me preguntan qué es lo más importante que hiciste, creo que es eso, ¿no? Que uh-huh. Darle un hábitat confortable a más de 700 familias del departamento de Luján, uh-huh. Que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Claro, todos los conocemos de hace muchísimo tiempo.
¿Cuántas familias son, intendente?
En total son entre 700 y 750 familias.
Claro, importantísimo.
Y yo te digo que el Bajo de Luján yo lo conozco como la palma de mi mano, porque yo he nacido a 200 metros, uh-huh. prácticamente, porque es un asentamiento que está a la vera del río Mendoza, a 200 metros de la Plaza de Luján.
Uh-huh, claro, muy cerquita.
Pleno centro.
Uh-huh. Plenísimo centro, y aparte, ha tenido un crecimiento en las últimas décadas muy fuerte. Yo recuerdo, yo tengo 52 años, aunque parezca más viejo.
Uh-huh. No, yo, no sé.
Yo bueno. Recuerdo de niño haber jugado al fútbol en una canchita que había en el Bajo, por ejemplo, uh-huh. y uno entraba y salía y no había ningún problema, pero la uh-huh. verdad es que la violencia ha crecido mucho claro. en los últimos años, y con ello crece la exclusión. Entonces, este trabajo que se está haciendo ahora apunta básicamente a eso, ¿no? Esa uh-huh. relocalización lo que hace es devolverle dignidad, confort a muchísimas familias que hoy están prácticamente fuera del sistema.
De Marchi, antes de irnos, un pronóstico, ¿cuándo empezaría a relocalizar gente? ¿Cuánta gente estaría en condiciones de darle un hábitat mejor que el que tiene de acá a fin de año?
Bueno, en la segunda mitad del año.
Segunda mitad del año.
Una fecha, yo no quiero una fecha exacta, pero las viviendas están prácticamente terminadas, están quedando detalles, te diría.
¿Para todos? ¿Van a ir todos o va a ir relocalizando por tanda?
Se distribuyen en 12 barrios de entre 50 y 70 casas cada una, uh-huh. cada uno, dispersos en diferentes lugares, digamos, ¿no? Porque la idea también es hacer un fuerte trabajo social en torno a esta relocalización, con estrategias de inserción social que tienen que ver con capacitaciones laborales, con actividades culturales, deportivas. Así que, bueno, hay todo un trabajo, lo estamos diciendo así de manera muy rápida y simplificada, pero contiene todo un trabajo muy de fondo, muy importante. Uh-huh.
Sí, me hablan de los perros.
Claro.
Yo he escuchado hablar de los perros, que tienen muchos animales, y eso también es un problema en sí mismo.
Bueno, mirá, en realidad uno lo minimiza, pero uh-huh. no es así.
¿Y no?
Son mascotas que acompañan a sus familias,
son parte de la familia, claro.
Hay que recolocalizar personas y perros.
Claro.
Son parte
claro.
de la familia. Entonces nosotros sí. tenemos censado y un trabajo muy serio hecho de todo lo que integra el hábitat de cada familia, incluyendo sus mascotas, por supuesto. Pero mira, te doy un caso más. Hay 37 viviendas del total hechas especialmente para discapacitados, por ejemplo.
Uh-huh.
Con todas las medidas y con todas las adecuaciones internas de la vivienda para el movimiento de una silla de rueda, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Correcto.
O sea, es hecho un trabajo realmente interesante.
Bueno, intendente, suerte con eso. Sabemos que segunda mitad del año nos dijo, esperaremos a esa situación, veremos si le dan de cómo cuadra con el calendario electoral, no sé.
Sí, yo te diría que excede el calendario,
excede.
Y que no lo estamos... ¿Sabes por qué tampoco lo estamos pegando? Porque es un tema tan importante y que excede a la política circunstancial, inclusive hasta para no mancharlo con eso, ¿no? Porque si no después se especula y este es un tema que trasciende... Es un tema histórico en el departamento de Luján,
está muy
realmente.
Bien. Está muy bien. Ojalá tenga suerte. Gracias, intendente. Hasta
muchas
el próximo encuentro.
Que tenga buen día. Muchas gracias.
Era el intendente de Luján, Omar de Marchi, precandidato a gobernador, hablando de política y después de ese proyecto que ojalá sea, ¿no? Ojalá sea el proyecto Rivera Luján para relocalizar a las personas que viven en el Bajo Luján.
Entre 700 y 750 familias, ¿eh?